La noche siempre me ha resultado un refugio. Desde que era niño, me gustaba el silencio absoluto de la madrugada, esa sensación de que el mundo entero se detenía mientras yo seguía ahí, despierto, como un espectador de algo más grande. Nunca le tuve miedo a la oscuridad ni a dormir solo. Pero esa seguridad, esa inocencia, terminó de golpe hace algunos años. A veces desearía que solo fuera un mal sueño, pero lo que pasó aquella noche me persigue como una sombra. Y cada vez que cierro los ojos, la vuelvo a sentir. Era martes. Lo recuerdo porque había tenido un día especialmente agotador en el trabajo. Vivo en un pequeño departamento en el centro de Puebla, modesto pero acogedor, justo lo que necesitaba. Esa noche, caí rendido en la cama sin siquiera cenar. El aire frío de octubre se colaba por la ventana y el sonido lejano de los coches en la calle me ayudaba a quedarme dormido. Lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos fue el reloj digital al lado de mi cama, marcaba las 11:47. No sé exactamente qué me despertó. Tal vez fue un sueño del que no logro acordarme o el repentino silencio en la habitación. Abrí los ojos y mi vista se encontró con el techo débilmente iluminado por la luz de un farol afuera. El reloj junto a mí parpadeaba, 3. Una hora que nunca me había significado nada, pero que pronto cambiaría todo. Sentí la boca seca, como si no hubiera tomado agua en todo el día. Intenté ignorarlo, pero la sed era insoportable. Miré hacia la puerta de mi habitación y vi el débil contorno de la cocina al fondo. Me dije que sería rápido, que un vaso de agua bastaría para volver a dormir. Pero algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Fue como un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Me quedé un momento quieto, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mis oídos. Entonces lo sentí, un peso en mi cama, justo a mi lado. No escuché nada, ni un crujido en el colchón, pero estaba ahí, lo sabía. La sensación era clara, inconfundible, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. Intenté girar la cabeza para mirar, pero mi cuerpo no respondía. Mis brazos estaban rígidos, mis piernas inmóviles. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Solo mis ojos podían moverse y todo lo que podían ver era el techo. La presión en la cama aumentó y entonces sentí algo aún peor, una respiración fría en mi oído. Era pausada, profunda, como si alguien estuviera disfrutando de mi inmovilidad, deleitándose con mi miedo. Cerré los ojos con fuerza, esperando que todo terminara, que fuera solo una pesadilla. Pero lo que vino después me paralizó de una forma que nunca había experimentado antes. «Te estoy esperando». La voz era grave, rasposa, como si las palabras fueran arrancadas de unas cuerdas vocales que no habían sido usadas en siglos. No fue un susurro cualquiera. Fue algo que se quedó suspendido en el aire, reverberando en mi mente como un eco interminable. Intenté moverme con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo seguía siendo un cadáver. El peso en la cama se desplazó lentamente, como si aquella cosa estuviera cambiando de posición. Sentí una presión en mi pecho, como si unas manos invisibles estuvieran apretándome. Por un momento, creí que iba a morir. Y entonces, de repente, todo terminó. Pude moverme. Me senté de golpe, jadeando, y busqué desesperado en la oscuridad cualquier indicio de lo que había pasado. Mi habitación estaba igual que siempre, pero algo se sentía diferente, contaminado. Mi respiración era errática y el sudor frío cubría mi frente. Miré el reloj, 3:07. Solo habían pasado unos minutos, pero se sintieron como una eternidad. Traté de convencerme de que había sido una simple parálisis del sueño. Había leído sobre ello antes, un fenómeno común, nada paranormal. Pero entonces miré mi cama. Había un mechón de cabello negro sobre la almohada. Mi sangre se congeló. Mi cabello es castaño claro y vivo solo. Toqué el cabello con la punta de los dedos, casi temiendo que fuera a moverse por sí mismo. Era real. Demasiado real. El resto de la noche la pasé sentado en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas y un cuchillo en la mano, como si eso pudiera protegerme de algo que no entendía. El sol eventualmente salió, pero la luz del día no borró lo que había sucedido. Intenté continuar con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada noche, cuando el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, un terror irracional se apoderaba de mí. Comencé a evitar mirar el reloj. Evitaba dormir profundamente, como si mantenerme consciente pudiera evitar que aquello volviera. Pero una noche, semanas después, pasó algo que confirmó mis peores miedos. Esa vez no me desperté por sed. Me despertó un ruido. Era un rasguño, como uñas largas rascando la pared, lento y metódico. Me incorporé en la cama, paralizado por el sonido que venía del pasillo. El departamento estaba completamente oscuro, excepto por el tenue brillo del reloj, 3. Sentí un nudo en el estómago, pero me obligué a levantarme. Caminé hacia la puerta de mi habitación, intentando que mis pasos fueran silenciosos. Cuando asomé la cabeza al pasillo, el ruido se detuvo. El silencio era ensordecedor, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo vi. Al final del pasillo, cerca de la puerta de entrada, había una figura. Era alta, delgada, con los hombros encorvados y el cuerpo cubierto por algo que parecía un manto negro, desgarrado en los bordes. No tenía rostro, solo una oscuridad que absorbía la poca luz del ambiente. Mis piernas no respondían, pero no era parálisis esta vez. Era miedo puro. La figura se quedó inmóvil por unos segundos que se sintieron como horas. Y luego, comenzó a caminar hacia mí. No sé cómo logré moverme, pero corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta de un golpe. Me acurruqué en un rincón, apretando mis rodillas contra el pecho, esperando que aquello desapareciera. Pero no lo hizo. Escuché el sonido de pasos acercándose, lentos, deliberados, hasta que se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Luego vino un golpe, suave pero constante, como si alguien estuviera tocando para entrar. «No estás solo», dijo la misma voz que había escuchado aquella primera noche. No recuerdo cómo terminó esa noche. Solo sé que cuando desperté, la puerta de mi habitación estaba abierta y en el suelo había más mechones de cabello negro, como si alguien hubiera estado ahí conmigo mientras dormía. Desde entonces, algo ha cambiado en mí. El aire de mi departamento se siente pesado, opresivo, como si estuviera compartiéndolo con alguien más. A veces, cuando camino por los pasillos, siento que no estoy solo. Escucho pasos que no son míos. Objetos pequeños cambian de lugar. Y, lo peor, cada madrugada, justo a las 3, despierto sin razón aparente. He intentado mudarme, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Es como si una fuerza invisible me atara a este lugar. Mis amigos dicen que estoy paranoico, que todo está en mi cabeza. Tal vez tengan razón. Tal vez sea el estrés o la falta de sueño. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir esa respiración fría en mi oído y esa voz que me dice, en un susurro que cala hasta los huesos. Te estoy esperando. Calma sofocante. Todo comenzó una noche cualquiera, en la calma sofocante de mi cuarto. Tenía 16 años y vivía con mi familia en un pequeño pueblo de Jalisco, México. Nuestra casa era humilde, construida con adobe, con un tejado bajo que crujía con cada brisa. Mi habitación estaba al fondo del pasillo, con una pequeña ventana que daba al patio trasero, donde un viejo limonero arrojaba sombras alargadas bajo la luz de la luna. En ese entonces, no había electricidad constante, por lo que nos alumbrábamos con velas o lámparas de aceite. Había algo extraño en esas noches, un silencio tan profundo que parecía que incluso los grillos lo evitaban. Esa quietud ahora me persigue. Esa noche me fui a la cama temprano, cansado tras un día de ayudar a mi abuelo con la parcela. Mis músculos dolían y el sueño no tardó en invadirme. Recuerdo que antes de cerrar los ojos vi la llama de la vela junto a mi cama parpadear, como si algo hubiera pasado frente a ella. Pensé que era una corriente de aire y no le di importancia. Me hundí en el colchón viejo que olía a humedad y cerré los ojos. Lo siguiente que recuerdo fue abrirlos en una oscuridad distinta, una que no correspondía al mundo real. Algo me despertó, aunque no sabía qué. Mi cuarto estaba sumido en penumbras, iluminado débilmente por la luna que entraba por la ventana. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis brazos y piernas parecían anclados al colchón y la presión en mi pecho era insoportable, como si una losa de concreto me aplastara. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Fue entonces cuando la vi. Una figura apareció al pie de mi cama, tan borrosa al principio que pensé que seguía soñando. Pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude distinguirla. Era una mujer. Su vestido estaba sucio, rasgado, como si hubiera salido de la tierra. Tenía el cabello desgreñado y opaco, como raíces secas, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Eran completamente negros, pozos vacíos que parecían absorber la poca luz de la habitación. No parpadeaba, solo me miraba, inclinando ligeramente la cabeza como un animal curioso. Intenté moverme de nuevo, pero mi cuerpo seguía atrapado. Mi corazón latía tan rápido que pensé que estallaría. La mujer comenzó a avanzar, sus movimientos eran torpes, como si sus huesos no estuvieran bien articulados. Cuando llegó junto a mi cama, se inclinó lentamente sobre mí. Su rostro estaba a centímetros del mío, tan cerca que podía sentir su aliento frío y húmedo. Sus labios comenzaron a moverse, pero el sonido que salió no era humano. Era un murmullo, un susurro que parecía venir de muy lejos, como el eco de voces atrapadas en un túnel. El idioma era extraño, ininteligible, pero cada palabra se sentía como una aguja perforando mi mente. En ese momento, el olor me golpeó. Era un hedor a tierra mojada, a podredumbre, como si alguien hubiera desenterrado algo que llevaba años bajo el suelo. Sus ojos negros me miraban fijamente y, aunque no podía entender lo que decía, sentí que sus palabras estaban destinadas a mí, que me estaba advirtiendo de algo. Intenté cerrar los ojos para escapar de su mirada, pero incluso eso me era imposible. Estaba completamente a su merced. De pronto, sentí algo frío y áspero deslizarse sobre mi brazo. La mujer había colocado su mano en mi piel. Sus dedos eran largos y huesudos, con uñas quebradas que raspaban mi carne. La presión en mi pecho aumentó, y por un momento pensé que iba a morir ahí mismo, atrapado en mi cama, bajo la mirada de esa cosa. Pero entonces, en un acto desesperado, logré mover un dedo. Fue pequeño, insignificante, pero bastó para romper el hechizo. En cuanto recuperé el control de mi cuerpo, solté un grito desgarrador y me incorporé de golpe. La mujer había desaparecido. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor persistía. Encendí la vela con manos temblorosas y su luz temblorosa iluminó las paredes agrietadas. No había rastro de ella, pero algo en el ambiente seguía sintiéndose denso, pesado. Abrí la ventana para dejar entrar aire fresco, pero el olor a tierra mojada seguía ahí, impregnando cada rincón. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en mi cama, mirando cada sombra, escuchando cada crujido, esperando que la mujer regresara. Pensé que había sido solo una pesadilla, pero el rastro que dejó no se desvaneció. Durante los días siguientes, mi habitación seguía oliendo a tierra mojada, aunque limpié cada rincón. Además, comencé a sentirme observado, incluso durante el día. En la parcela, en el mercado, incluso en la iglesia, siempre tenía la sensación de que algo me seguía. Una noche, mientras intentaba convencerme de que todo había sido mi imaginación, escuché algo en el patio trasero. Era un murmullo bajo, apenas audible, pero inconfundible. Miré por la ventana, y ahí estaba. La mujer estaba de pie bajo el limonero, mirándome con esos ojos negros que me habían atormentado en sueños. Esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella, apenas visibles entre las sombras. Todas murmuraban al unísono, en ese idioma extraño que no podía entender. Cerré la ventana de golpe y corrí hacia la habitación de mis padres, pero no tuve el valor de contarles lo que había visto. ¿Cómo explicarlo sin sonar como un loco? A partir de esa noche, los episodios de parálisis se volvieron frecuentes. Cada vez que intentaba dormir, sentía esa misma presión en el pecho, y la mujer siempre regresaba. A veces estaba sola, a veces acompañada por esas figuras indistintas. Lo más aterrador era que cada vez sus susurros eran más claros, como si mi mente comenzara a comprender ese lenguaje prohibido. Una noche, entendí una sola palabra: ven. Decidí investigar, buscar respuestas en el pueblo. Hablé con una vecina anciana, conocida por sus conocimientos de historias locales y leyendas. Cuando le describí a la mujer, su rostro se tornó pálido. Me contó una historia que heló mi sangre. Décadas atrás, una mujer había sido acusada de brujería y asesinada en el pueblo. La enterraron en el campo, cerca de donde ahora estaba nuestra casa. Según la leyenda, su espíritu nunca descansó y buscaba almas jóvenes para llevárselas. No podía quedarme más tiempo en esa casa. Convencí a mis padres de que me enviaran a vivir con unos tíos en Guadalajara, alegando que quería estudiar allá. Al principio, pensé que había escapado, que dejando atrás el pueblo dejaría también a la mujer y sus susurros. Pero me equivoqué. Una noche, en mi nuevo cuarto, sentí esa misma presión en el pecho. Abrí los ojos y ahí estaba, inclinada sobre mí, con su rostro a centímetros del mío. Su vestido seguía sucio, sus ojos seguían siendo pozos negros, pero esta vez su susurro fue claro como el día. «No puedes huir», dijo, en un español quebrado y gutural. Cuando desapareció, el olor a tierra mojada permaneció. Esa fue la última vez que la vi, pero su presencia nunca me abandonó. Aún hoy, años después, cada vez que estoy solo en la oscuridad siento su mirada y el aroma a tierra mojada vuelve, como un recordatorio de que nunca estoy realmente solo. Nadie me cree cuando cuento mi historia, pero eso no importa. Yo sé lo que vi. Y si alguna vez sientes un peso en el pecho al dormir y no puedes moverte, tal vez ella te visite también. Sin ojos. Mi nombre es Luis, soy de San Antonio, Texas, y lo que estoy a punto de contarles no es un simple relato de ficción. Es algo que viví, algo que aún me atormenta cada noche. Han pasado algunos años desde aquella experiencia, pero jamás he vuelto a dormir tranquilo. Si alguna vez han oído hablar de la parálisis del sueño, tal vez piensen que saben de qué les hablo. Pero les aseguro que lo que viví va más allá de cualquier explicación científica. Es algo que me cambió para siempre. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Había tenido un día agotador en el trabajo, así que me fui a la cama temprano. Mi departamento era pequeño, un espacio sencillo y algo desordenado que siempre había considerado mi refugio. Recuerdo que me acosté mirando el techo, escuchando el sonido rítmico del ventilador que colgaba sobre mí. Poco a poco, mi mente empezó a apagarse y el peso del sueño me atrapó. En mi sueño, todo parecía tan real que no supe en qué momento comenzó. Estaba de pie en un espacio vacío, un lugar que parecía no tener paredes ni límites, solo oscuridad y un eco inquietante. De pronto, escuché mi nombre. Luis. Era una voz suave, casi un susurro, femenina, pero con un tono extraño, como si proviniera de algún lugar muy lejano. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Entonces, la voz volvió a llamar, más cerca esta vez. Luis. Abrí los ojos, o al menos eso creí. La familiaridad de mi habitación debería haberme tranquilizado, pero algo estaba mal. Muy mal. No podía moverme. Estaba completamente inmóvil, atrapado en mi propio cuerpo. La presión en mi pecho era insoportable, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí, aplastándome. Quise gritar, pero no pude emitir ni un sonido. Fue entonces cuando la vi. A los pies de mi cama, había una niña. No sé cómo describir la sensación de verla por primera vez. Era pequeña, de no más de 7 u 8 años, con un vestido blanco sucio que parecía haber sido arrancado de algún otro tiempo. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su cabello oscuro caía enmarañado sobre sus hombros. Pero lo peor eran sus ojos. O, mejor dicho, la ausencia de ellos. En su lugar, tenía dos cuencas vacías, negras como el abismo, que parecían absorber toda la luz de la habitación. Me miraba fijamente, como si pudiera ver directamente dentro de mí, aunque no tenía ojos. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que podía escuchar era el latido frenético de mi propio corazón. Quise moverme, cerrar los ojos, algo, pero era inútil. Estaba atrapado, obligado a enfrentar esa presencia imposible. Entonces, su rostro comenzó a cambiar. Primero fue su mandíbula. Se descolgó de su rostro con un crujido seco, cayendo hasta casi tocar su pecho. Sus dientes eran irregulares, amarillentos, y parecían demasiado grandes para su boca. Luego, su piel comenzó a estirarse, como si algo debajo de ella intentara salir. Podía ver cómo se formaban sombras bajo su piel, moviéndose, retorciéndose. Era como si su cuerpo estuviera lleno de algo vivo, algo que no pertenecía a este mundo. En mi mente, grité con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo seguía negándose a responder. La niña comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus pies deslizándose sobre el suelo sin producir ningún sonido. Cada centímetro que avanzaba sentía que el aire se hacía más pesado, como si estuviera siendo drenado de la habitación. Su mandíbula seguía balanceándose y un líquido negro y espeso comenzó a gotear de su boca. El olor era nauseabundo, una mezcla de podredumbre y metal caliente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó su cabeza hacia un lado, como un perro curioso. Extendió una mano, sus dedos delgados y alargados apuntando hacia mi rostro. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento sentí que no solo me estaba viendo, sino que estaba invadiendo mi mente, escarbando en mis recuerdos, en mis miedos más profundos. Era como si cada pensamiento, cada secreto que había guardado, estuviera siendo arrancado de mí. Y entonces, habló. No con palabras, sino con un susurro que resonó directamente en mi cabeza. No estás soñando, Luis. Nunca te dejaré. Su voz era un eco dentro de mi cráneo, un sonido que no pertenecía a este mundo. Sentí lágrimas calientes corriendo por mis mejillas, pero seguía sin poder moverme. De repente, la presión en mi pecho se intensificó. Era como si algo invisible estuviera empujándome hacia el colchón, tratando de aplastarme. La niña se inclinó aún más cerca, su rostro ahora a pocos centímetros del mío. Podía ver cada detalle de su piel, las grietas, las manchas oscuras, los movimientos pulsantes debajo de ella. Y entonces, de sus cuencas vacías, comenzaron a brotar sombras. Eran como tentáculos de oscuridad, retorciéndose en el aire, acercándose a mi rostro. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Finalmente, algo dentro de mí cedió. De repente, pude mover un dedo, luego mi mano, y en un instante, grité con todas mis fuerzas. El sonido desgarrador de mi propio grito llenó la habitación y la niña desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Me senté en la cama, jadeando, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y el aire de la habitación se sentía frío y pesado. Miré a mi alrededor, tratando de convencerme de que todo había sido un sueño, pero la sensación de su presencia seguía ahí. La esquina de la habitación donde la había visto parecía más oscura, más fría. Incluso ahora, mientras escribo esto, puedo sentir que algo me está observando. Esa noche no volví a dormir. De hecho, durante semanas me negué a apagar las luces al irme a la cama. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mandíbula colgante, las cuencas vacías. Sentía su presencia en la habitación, aunque sabía que estaba solo. Pensé en buscar ayuda, pero ¿qué podía decir? Una niña sin ojos me atormenta cuando duermo. Sonaba ridículo, incluso para mí. Con el tiempo, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una pesadilla causada por el estrés o el cansancio. Pero lo extraño es que no fue la última vez que la vi. Aunque nunca volvió de manera tan intensa como aquella primera noche, su sombra me sigue, acechando en los momentos de quietud en la frontera entre el sueño y la vigilia. A veces, cuando cierro los ojos, escucho su voz, ese susurro lejano que me llama por mi nombre. He investigado sobre la parálisis del sueño, sobre las alucinaciones que algunas personas experimentan durante esos episodios. Los médicos dicen que es solo la mente jugando trucos, que no hay nada sobrenatural en ello. Pero yo sé lo que vi. sé lo que sentí. Y sé que, de alguna manera, lo que sea que vi esa noche sigue conmigo. Ahora, cada vez que me voy a dormir, lo hago con una lámpara encendida y un crucifijo al lado de mi cama. No sé si sirve de algo, pero me da una sensación de seguridad, aunque sea momentánea. Porque sé que, tarde o temprano, volveré a verla. Y esta vez, no estoy seguro de que solo sea un sueño. La marca en el techo. Hay experiencias que cambian tu vida para siempre, que te arrancan de la comodidad de lo cotidiano y te hunden en un abismo del que no hay retorno. Lo que voy a contarles no es una ficción ni una exageración. Esto me pasó a mí y aún no sé cómo explicarlo. Por seguridad, dejaré mi nombre en el anonimato. Solo diré que soy de Ciudad de Guatemala y que lo que experimenté una noche de abril hace unos años me sigue atormentando cada vez que cierro los ojos. Era una noche como cualquier otra. Me había quedado hasta tarde trabajando en mi computadora. La casa estaba en completo silencio, y mis padres, con quienes aún vivía, ya dormían en sus habitaciones. Hacia las 2 de la madrugada, el cansancio me venció y me fui a la cama. Antes de apagar la luz, revisé mi celular por última vez y lo coloqué en la mesita de noche. Todo parecía normal. Sin embargo, al apagar la luz y cerrar los ojos, tuve esa extraña sensación que a veces se experimenta al estar solo, como si alguien más estuviera en la habitación. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estaba demasiado cansado. Me acomodé mejor en la cama y traté de ignorar la incomodidad que sentía. Pero algo no estaba bien. Me quedé dormido rápido, pero mi sueño fue intranquilo, lleno de imágenes perturbadoras. Soñé con un canto lejano, como si muchas voces murmuraran al unísono, un idioma que no podía identificar. Fue un sonido agudo y a la vez profundo, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. En el sueño, me encontraba de pie frente a un bosque oscuro, y entre los árboles, una figura alargada y negra me observaba, inmóvil. Entonces, algo me sacó bruscamente de ese estado. Abrí los ojos. O eso creí. Cuando desperté, no podía moverme. Mis brazos, mis piernas, incluso mi cabeza, estaban completamente inmóviles. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente estaba alerta, más despierta que nunca. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Fue entonces cuando lo escuché, el mismo canto del sueño, solo que ahora estaba en mi habitación, débil al principio, pero cada vez más nítido. Las voces eran agudas y distorsionadas, casi como si provinieran de un viejo tocadiscos rayado. Miré con desesperación alrededor de la habitación, mis ojos eran lo único que podía mover. Al principio, no vi nada fuera de lo normal, pero entonces noté algo en el techo. Era una sombra. No era producto de la luz, porque el cuarto estaba oscuro, era algo sólido, algo que no pertenecía allí. La sombra parecía moverse de forma errática, como si serpentease, lenta pero deliberadamente. No tenía una forma definida, pero de algún modo sabía que estaba viva. Mi corazón latía con fuerza, tan rápido que temí que fuera a detenerse en cualquier momento. El canto continuaba, y mientras lo hacía, la sombra empezó a descender. No era como si se deslizara, sino que parecía caer en pedazos, como si estuviera derritiéndose y formando una presencia más tangible. Sentí una presión creciente en el pecho, como si algo estuviera aplastándome contra el colchón. Mis pulmones luchaban por tomar aire. Entonces lo vi claramente, la sombra no era solo oscuridad. Había algo en su interior, algo que brillaba tenuemente, como dos ojos que ardían con un resplandor pálido y frío. Cuando la sombra llegó al borde de mi cama, sentí un frío penetrante que me recorrió todo el cuerpo. Luego sucedió algo que todavía me cuesta describir sin que se me ponga la piel de gallina, unas garras, largas y delgadas, emergieron de la sombra. Las sentí primero en mi cuello, heladas, apretando con fuerza, como si quisieran arrancarme el alma. No podía respirar. En mi mente, gritaba con todas mis fuerzas, rogando a cualquier cosa que estuviera escuchando que me ayudara. Pero estaba solo. El tiempo pareció estirarse. No sé si pasaron segundos o minutos, pero en ese momento se sintió como una eternidad. Mi vista empezó a nublarse. Creí que iba a morir. Entonces, como si alguien hubiera soltado un interruptor, el canto se detuvo, las garras desaparecieron y pude moverme de golpe. Me levanté de la cama jadeando y encendí la luz con manos temblorosas. Miré alrededor de la habitación, pero no había nada. O eso pensé, hasta que levanté la vista. En el techo había una marca. Parecía un círculo irregular hecho de cenizas, como si algo se hubiera quemado allí. Me quedé helado, incapaz de apartar los ojos de esa mancha. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, tal vez era polvo, tal vez mi imaginación estaba jugando conmigo. Pero sabía que no era así. Esa marca no estaba allí antes. Era real y no era normal. Durante el resto de la noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando la marca en el techo, con las luces encendidas y el corazón latiéndome a 1000 por hora. A la mañana siguiente, intenté limpiarla, pero no importaba cuánto frotara, no desaparecía. Mis padres notaron mi comportamiento extraño y me preguntaron qué pasaba, pero no quise contarles. ¿Cómo iba a explicar algo así sin sonar como un loco? Las noches siguientes fueron igual de terribles. Aunque la sombra no volvió inmediatamente, sentía su presencia, como si estuviera escondida en algún rincón oscuro de la casa, esperando. El canto continuaba en mi mente, como un eco que no podía silenciar. Y cada vez que entraba a mi habitación, esa marca en el techo parecía más oscura, más densa, como si se alimentara de algo. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí buscar ayuda. Le conté a un amigo cercano lo que había sucedido, esperando que al menos pudiera tranquilizarme, pero su rostro se tornó pálido al escucharme. Me dijo que su abuela, quien era muy supersticiosa, siempre hablaba de sombras hambrientas, entidades que se alimentan del miedo y la energía vital de las personas. Según ella, esas sombras son atraídas por lugares cargados de emociones negativas o por personas vulnerables. No quería creerle, pero no podía ignorar lo que había experimentado. Convencí a mis padres de bendecir la casa. Llamamos a un sacerdote que recorrió cada habitación, rezando y esparciendo agua bendita. Cuando llegó a mi habitación y vio la marca en el techo, se quedó en silencio durante un momento largo. Luego simplemente murmuró algo sobre purificar el lugar y continuó rezando. Después de la bendición, la marca comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un alivio inmenso, pero también sabía que algo había cambiado dentro de mí. Aunque la marca desapareció, las noches nunca volvieron a ser las mismas. Incluso ahora, años después, sigo durmiendo con una lámpara encendida. A veces, cuando cierro los ojos, siento que la presión en el pecho regresa, que las garras heladas me buscan otra vez. Y aunque no he vuelto a ver esa sombra, siempre me pregunto si realmente se fue o si simplemente está esperando, acechando en algún rincón oscuro, esperando el momento perfecto para regresar. El visitante de las 3 de la mañana. Todo comenzó una noche común en Buenos Aires, hace ya algunos años. Tenía 19 y vivía solo en un pequeño departamento del barrio San Telmo, conocido por sus calles empedradas y una atmósfera que, de noche, parecía cargada de historias antiguas. Aquel día había sido agotador. Entre las clases en la facultad, el trabajo y un calor sofocante que parecía no dar tregua, llegué a casa con una única intención: desplomarme en la cama. Cené algo rápido, un sándwich y un vaso de agua, mientras revisaba un par de mensajes en el teléfono. No tardé en caer rendido, sin siquiera acomodar bien las almohadas. Mi dormitorio estaba oscuro, con las persianas apenas entreabiertas dejando pasar la luz tenue de un farol en la calle. Recuerdo haber sentido el frescor de las sábanas y cómo, en cuestión de minutos, el sueño me arrastró a la inconsciencia. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, todo estaba extrañamente silencioso. Era una sensación difícil de explicar, como si el aire hubiera cambiado de textura. Mi primer pensamiento fue que algo había interrumpido mi sueño. Giré la cabeza hacia el reloj digital junto a mi cama, las luces rojas marcaban exactamente las 3 de la mañana. Ese detalle, por alguna razón, me puso incómodo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. No podía moverme. Mi cuerpo estaba clavado a la cama, rígido como una estatua. Intenté levantar un brazo, luego una pierna, pero era inútil. El pánico comenzó a instalarse. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi voz también estaba atrapada. Mis labios no respondían y cada intento de emitir un sonido terminaba en un silencio sofocante. Estaba atrapado dentro de mi propio cuerpo y el terror me envolvía como una marea que subía con fuerza. Intenté calmarme, pensar que tal vez era un mal sueño, una pesadilla especialmente vívida. Pero lo que ocurrió después borró cualquier posibilidad de consuelo. Primero, lo escuché. El sonido de pasos, pesados y deliberados, comenzó a recorrer la habitación. Provenían de la esquina opuesta a mi cama, donde la oscuridad era más densa. Mi corazón martillaba en el pecho y me forcé a girar los ojos en esa dirección. No había nada allí al principio. Solo sombras acumuladas en los rincones, inofensivas. Pero los pasos continuaron, acercándose lentamente, como si alguien estuviera arrastrando las suelas contra el suelo de madera. Y entonces lo vi. Una figura emergió de la penumbra, un hombre alto, vestido con ropas que parecían de otro siglo. Llevaba una chaqueta oscura, con detalles que recordaban a los uniformes antiguos que había visto en museos. Su rostro era pálido, anguloso, y sus ojos eran lo más perturbador. Estaban llenos de odio, de una furia que parecía dirigida únicamente hacia mí. En una mano sostenía un cuchillo, largo y oxidado, cuyo filo reflejaba la tenue luz que entraba por la ventana. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, algo que justificara lo que estaba viendo. Pero no la había. Aquella presencia no era humana, no podía serlo. Su forma se movía de manera extraña, como si no caminara del todo, sino que flotara a centímetros del suelo. A medida que se acercaba, el aire en la habitación se volvió más denso, casi irrespirable. Podía oler algo metálico, como hierro oxidado mezclado con humedad. Quería cerrar los ojos, escapar de aquella visión, pero algo en mi interior me obligaba a mirar. El hombre se detuvo al lado de mi cama, inclinado sobre mí. Sentí su aliento, frío y pesado, rozando mi piel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Intenté gritar, suplicar, cualquier cosa que rompiera ese momento, pero seguía paralizado. Todo lo que podía hacer era mirarlo mientras él me observaba con esos ojos que parecían perforarme. Entonces levantó el cuchillo. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. La hoja titilaba mientras la alzaba sobre mí, como si estuviera saboreando el momento antes de descargarla. Mi mente gritaba, luchando por recuperar el control de mi cuerpo, pero seguía atrapado. El tiempo se detuvo mientras el filo del cuchillo descendía hacia mi pecho. Pero justo antes de que me tocara, se desvaneció. No desapareció de golpe, sino que se desintegró lentamente, como si su forma se disolviera en el aire. Cuando todo terminó, la habitación quedó vacía, excepto por un detalle, el cuchillo. Estaba allí, en el suelo, al lado de mi cama. No podía explicarlo. ¿Cómo podía algo que había sido parte de una alucinación ser real? Finalmente, mi cuerpo respondió. Pude mover los brazos, los dedos, y mi respiración volvió a un ritmo normal, aunque mi corazón seguía desbocado. Me incorporé rápidamente, mirando a mi alrededor, esperando verlo aparecer de nuevo. Pero no pasó nada. La habitación estaba tal como la había dejado antes de dormir, salvo por el cuchillo que seguía tirado en el suelo. Lo recogí con cuidado, temeroso de tocarlo, pero necesitaba saber que era real. Y lo era. El peso frío del metal en mi mano lo confirmaba. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina del dormitorio, con todas las luces encendidas, aferrado al cuchillo como si fuera mi única conexión con la realidad. Intenté razonar, buscar explicaciones. Quizás era una manifestación de estrés, algo que mi mente había creado en un estado de parálisis del sueño. Había leído sobre eso, pero nada de lo que sabía podía justificar lo que había sentido y lo que había quedado atrás. A la mañana siguiente, devolví el cuchillo al suelo y salí del departamento, necesitando despejarme. Pasé el día en un café cercano, sin hablar con nadie, repasando una y otra vez lo ocurrido. Por la noche, regresé con miedo, pero también con determinación. Tenía que enfrentarme a ese lugar, o nunca volvería a dormir. Para mi sorpresa, el cuchillo ya no estaba. Busqué por todo el cuarto, bajo la cama, en los rincones, pero había desaparecido como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, intenté dejar atrás aquella experiencia. No se la conté a nadie. ¿Quién iba a creerme? Pero cada tanto, al acostarme, siento esa misma opresión en el pecho, como si algo me estuviera vigilando desde la oscuridad. No puedo evitar mirar hacia la esquina de mi habitación, esperando que él regrese. Y cada noche, a las 3 de la mañana, me despierto de golpe, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Porque sé que no era un sueño. Sé que, de alguna manera, ese hombre sigue ahí, esperando. La oscuridad. Mi nombre es Rosa, soy de Monterrey, México, y esto que voy a contarles ocurrió hace unos meses. No suelo hablar de ello porque, honestamente, cada vez que lo revivo en mi mente me cuesta respirar, como si algo pesado se posara sobre mi pecho. Pero necesito contarlo, tal vez para deshacerme del terror que aún se arrastra detrás de mí en las noches. Era una madrugada de jueves. Recuerdo el ruido de la lluvia golpeando la ventana y el leve silbido del viento filtrándose por alguna rendija. Me desperté de golpe, pero no porque tuviera frío o escuchara un ruido. Simplemente, mis ojos se abrieron como si algo más me hubiera sacudido desde dentro. Mi cuerpo, sin embargo, no respondía. No podía mover ni un dedo. Aún acostada, traté de girar mi cabeza o levantar la mano, pero era como si estuviera encadenada a la cama. Era familiar, sabía que estaba teniendo parálisis del sueño, algo que me había ocurrido un par de veces antes. Pero esa vez era diferente. Todo en mi cuarto parecía más pesado. Como si la atmósfera misma estuviera densa, cargada de algo que no podía explicar. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía moverme para calmarme. Fue entonces cuando la vi. En la esquina de mi cuarto, junto al armario, había una figura. Parpadeé con los ojos, creyendo que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no desapareció. Al contrario, se hizo más nítida. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de quién era, mi abuela. Ella estaba ahí, inmóvil, mirándome con esos ojos que solía tener, ojos cálidos que me tranquilizaban cuando era niña. Pero esa noche no había calma en su mirada. Su rostro estaba extrañamente tenso y al principio no entendía por qué. Hasta que noté que algo andaba mal. Sus rasgos, sus facciones, no estaban del todo correctas. Parecía desfigurada, como si algo estuviera retorciéndola desde adentro. Su boca se movía, pero al principio no escuché nada. No hasta que el sonido vino, bajito al principio, como un susurro apenas perceptible, no confíes en él. Mi abuela repetía esas palabras una y otra vez, pero no entendía a qué se refería. ¿En quién no debía confiar? Intenté hablarle, pero mi cuerpo seguía inmóvil, mi garganta cerrada como si estuviera sellada. Solo podía mirarla y sentir cómo el aire de la habitación parecía volverse más frío, más oscuro. Entonces, su rostro comenzó a cambiar. Los ojos, que alguna vez habían sido cálidos, se volvieron opacos, sin vida, mientras su boca se abría más allá de lo humanamente posible. El susurro se transformó en un chillido agudo, como uñas rascando vidrio, y quise gritar, pero no podía. Mi cuerpo seguía atado a esa cama, incapaz de reaccionar. La figura de mi abuela empezó a acercarse, arrastrándose de una manera que no puedo describir como humana. Sus movimientos eran erráticos, como si cada uno fuera un espasmo que la empujaba hacia mí. Cuando estaba lo suficientemente cerca, pude ver con claridad su rostro. Era mi abuela, sí, pero ya no era ella. Era como si algo más estuviera usando su cuerpo, su imagen, para atormentarme. Su piel parecía desgarrarse, dejando entrever algo oscuro, como sombras líquidas moviéndose debajo de su rostro. Y en ese instante, mientras ella inclinaba su cabeza hacia mí, lo vi. En la oscuridad de sus ojos había algo más. Una silueta, un rostro que no era el suyo, escondido detrás de sus pupilas. Era un rostro masculino, demacrado, con una sonrisa torcida y ojos vacíos. Algo dentro de mí supo que ese el del que hablaba mi abuela estaba relacionado con esa cosa. Quise cerrar los ojos, pero no podía. Mi mirada estaba atrapada en la suya, como si una fuerza invisible me obligara a seguir viendo. De repente, las luces de mi cuarto comenzaron a parpadear, aunque yo sabía que la lámpara estaba apagada. El aire se volvió irrespirable y mi pecho empezó a doler como si alguien estuviera presionando una almohada contra mí. En un último esfuerzo, traté de mover mis dedos, cualquier cosa para despertarme de esa pesadilla. Cuando finalmente logré mover mi mano, la figura de mi abuela se desvaneció con un grito desgarrador que resonó en toda la habitación. Me senté de golpe, jadeando y sintiendo como el sudor frío empapaba mi frente. Todo estaba en silencio, excepto por mi respiración y el sonido de la lluvia. Pero algo no estaba bien. Al mirar a mi alrededor, noté que todas las fotos de mi abuela que tenía en mi cuarto estaban tiradas boca abajo. Lo más inquietante fue que ninguna de esas fotos estaba cerca del borde de los muebles. Alguien, o algo, las había derribado intencionalmente. Quise convencerme de que había sido solo un sueño, una mala experiencia de parálisis del sueño como las que la ciencia intenta explicar. Pero algo en mí sabía que no era tan simple. Esa noche no volví a dormir y los días siguientes me sentí paranoica. Cada rincón de mi casa parecía esconder algo. Cada sombra parecía más profunda, más inquietante. Una semana después, las cosas empeoraron. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido suave en mi cuarto, como si algo rozara el suelo. Abrí los ojos y no vi nada, pero el miedo ya estaba instalado en mi pecho. Intenté ignorarlo y cerrar los ojos nuevamente, pero entonces sentí un susurro, justo al lado de mi oído, "No confíes". Salté de la cama, encendiendo la luz. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba tan helado que podía ver mi propio aliento. Sabía que algo estaba conmigo. Esa misma noche, encontré una de las fotos de mi abuela, que había colocado nuevamente en su marco, con algo extraño, la imagen estaba arañada, como si alguien hubiera pasado sus uñas sobre ella con fuerza. No supe qué hacer. Busqué respuestas en la religión, en foros, en historias similares, pero nada parecía explicar lo que me estaba sucediendo. La figura de mi abuela no volvió a aparecer, pero las noches se llenaron de sonidos inexplicables, de sombras que parecían moverse aunque no hubiera nadie ahí. La sensación de que algo me observaba no desapareció. El punto culminante llegó un mes después. Era de madrugada y nuevamente desperté sintiéndome inmóvil. Pero esta vez no fue en mi cuarto. Me encontré en un espacio oscuro, como una especie de vacío, pero podía ver la figura masculina que había estado detrás de los ojos de mi abuela. Se acercó lentamente, con esa misma sonrisa torcida, y me susurró algo que no entendí del todo, pero sonaba como un nombre, algo antiguo y extraño. Cuando desperté, algo había cambiado. No quiero sonar como una persona supersticiosa, pero desde entonces he sentido que estoy conectada a esa cosa, lo que sea. No he vuelto a ver a mi abuela, pero a veces, en el silencio de la noche, creo escuchar su voz, susurrando advertencias que no alcanzo a comprender. Y en los reflejos de los espejos, a veces creo ver ese rostro demacrado, observándome desde el otro lado. Ahora dejo las luces encendidas por las noches y evito mirar directamente a cualquier espejo. Pero el miedo nunca se va. Es un huésped que vive conmigo, recordándome que algo, en algún lugar, sigue esperando. La risa vacía. Era 1998. Vivía en un pequeño rancho a las afueras de Tegucigalpa, Honduras, rodeado por montañas y el susurro constante del viento que cruzaba los pastizales. Mi casa, hecha de madera y techo de zinc, se levantaba en medio de la soledad de aquel terreno. Aunque la calma era casi absoluta, había noches en que el ambiente cambiaba, cuando todo el silencio se tornaba pesado, sofocante. A veces, los caballos relinchaban en la oscuridad, como si algo invisible los inquietara. Pero nunca le presté demasiada atención hasta esa noche. Había trabajado todo el día en el campo y mi cuerpo estaba agotado. Me acosté temprano, envuelto en la penumbra de una lámpara de queroseno. La brisa de la noche entraba por las ventanas y el ulular de los búhos era la única compañía. Me dormí con rapidez, sumido en un sueño profundo. Pero, de repente, algo me arrancó de ese descanso. Desperté con el pecho oprimido, como si una roca enorme se posara sobre mí. No podía moverme. Quise girar, alzar las manos, mover siquiera un dedo, pero todo mi cuerpo estaba paralizado, atado a la cama como por cadenas invisibles. Lo primero que noté fue el sonido. Afuera, en la distancia, los caballos relinchaban con una desesperación que me erizó la piel. Parecía que algo los asustaba, algo que yo no podía ver desde mi posición. El ruido era tan intenso que casi cubría el latido de mi corazón, que martillaba con fuerza en mis oídos. Apreté los ojos, intentando ignorar el sonido, intentando convencerme de que todo era una pesadilla. Pero no lo era. Lo supe cuando abrí los ojos. En la esquina más oscura de mi cuarto, una figura se materializó de la nada. Estaba de pie, inmóvil, observándome con una quietud antinatural. Su cabello era largo, negro como el carbón, y caía suelto hasta cubrirle los hombros. Pero lo más perturbador era su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde debía estar su cara, solo había un hueco negro, un abismo vacío que parecía absorber la poca luz de la habitación. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo, como si mi sangre se congelara en mis venas. Quise gritar, pero no podía. Quise cerrar los ojos, pero algo en mí me obligaba a seguir mirando. Intenté rezar. En mi mente comencé a repetir las palabras del Padre Nuestro, pero antes de que pudiera siquiera terminar la primera línea, la figura reaccionó. Su cabeza se inclinó hacia un lado, como si hubiera escuchado mis pensamientos, y entonces soltó una risa. Esa risa, todavía la escucho en mis pesadillas. Era aguda, inhumana, como el chirrido de metal desgarrándose. Se metió en mi cabeza, perforándome los oídos y haciendo que un dolor punzante estallara detrás de mis ojos. Sentí un calor extraño en la cara, y cuando la risa cesó por un momento, noté algo húmedo deslizándose por mi labio. Sangre. Estaba sangrando por la nariz, y esa cosa, fuera lo que fuera, parecía disfrutarlo. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duré atrapado en esa pesadilla, escuchando esa risa, sintiendo esa presencia inmunda que parecía robarme el aliento. De repente, la figura comenzó a moverse. No caminaba, flotaba hacia mí, lentamente, como si disfrutara alargar mi agonía. La sensación de opresión en mi pecho aumentó y sentí que el aire me faltaba. Entonces, lo peor sucedió. Esa cosa, con su rostro vacío, se inclinó hacia mí, acercándose a mi cara. Era como si quisiera susurrarme algo, pero no emitió ningún sonido. Su presencia era insoportablemente fría, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada hundirse en mi alma. De un momento a otro, todo se apagó. La figura desapareció, y el peso sobre mi cuerpo se disipó. Pude moverme de nuevo, y lo primero que hice fue incorporarme de un salto, encendiendo la lámpara de queroseno. La luz me devolvió un poco de tranquilidad, pero mi cuerpo temblaba como una hoja al viento. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, y el sudor me empapaba la frente. Miré alrededor, buscando algún rastro de lo que acababa de presenciar, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Los caballos también habían dejado de relinchar. Al día siguiente, me desperté con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido nada. Lo primero que hice fue salir al establo, aún con el miedo fresco en mi mente. Y ahí, en medio del corral, lo vi. Uno de los caballos estaba tirado en el suelo, muerto. No tenía heridas visibles, pero su postura era antinatural, como si hubiera muerto en agonía. Me acerqué con cautela, pero no había explicación para lo que había pasado. Los otros caballos estaban nerviosos, pateando el suelo y mirando hacia el bosque cercano, como si algo aún los estuviera acechando. Ese fue solo el principio. Las noches siguientes, aunque no siempre veía a la figura, sentía su presencia. A veces, despertaba con la misma parálisis, escuchando susurros incomprensibles en la habitación. Otras veces, los caballos relinchaban sin motivo aparente y el viento traía consigo ese olor extraño, metálico, como sangre oxidada. Los días comenzaron a desdibujarse y mi salud se deterioró. Apenas comía, apenas dormía, siempre esperando el momento en que esa cosa volviera. Intenté buscar ayuda. Hablé con un vecino, un hombre mayor que conocía las historias del lugar. Me dijo que el rancho había sido construido sobre un terreno que antes era considerado maldito por las comunidades indígenas. Según él, ahí se llevaban a cabo rituales oscuros, sacrificios que dejaron una marca imborrable en la tierra. Me recomendó que buscara a un sacerdote para bendecir la casa, pero cuando lo intenté, el sacerdote se negó. Me dijo que había algo demasiado fuerte en ese lugar, algo que ni la fe podría limpiar. Una noche, la peor de todas, volví a verla. Esta vez, no estaba en la esquina del cuarto. Estaba sentada al pie de mi cama, con las piernas cruzadas, como si hubiera estado esperándome. Aunque su rostro seguía siendo un vacío negro, podía sentir su sonrisa. No sé cómo explicarlo, pero lo sabía. Estaba sonriendo, burlándose de mí. Intenté moverme, pero otra vez estaba paralizado. Entonces, sus manos comenzaron a levantarse. Eran largas, delgadas, con uñas negras que parecían garras. Lentamente, se acercaron a mi rostro. Sentí el frío de sus dedos acercarse a mi cuello, y en ese momento, creí que iba a morir. Grité. No sé cómo lo logré, pero un grito desgarrador salió de mi garganta. La figura se detuvo y, por un instante, pareció confundida. Luego, desapareció, desvaneciéndose como humo. Me incorporé, jadeando, y corrí fuera de la casa, sin siquiera pensar. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero no me calmó. Pasé el resto de la noche sentado en el porche, con un machete en la mano, esperando que el amanecer me devolviera un poco de cordura. Poco tiempo después, decidí abandonar el rancho. No podía quedarme más tiempo ahí. Vendí lo que pude y me mudé a la ciudad, buscando escapar de esa pesadilla. Pero, aunque ya no estoy en ese lugar, su recuerdo me persigue. A veces, en las noches más oscuras, siento que alguien me observa desde las sombras. Y de vez en cuando, en mis sueños, escucho esa risa aguda, inhumana, que nunca podré olvidar. Encadenada. En 2007, vivía en Miami, Florida, con mi familia. La casa no era nada especial, un típico hogar suburbano de dos pisos con paredes pintadas de un beige cansado y muebles de segunda mano. Mi habitación estaba en la planta alta, justo al final del pasillo, alejada de todos. A menudo me gustaba la soledad, pero nunca pensé que la oscuridad de aquel cuarto podría volverse mi peor enemiga. Todo comenzó una noche de verano, en pleno julio. Recuerdo que la humedad hacía que incluso respirar fuera pesado. El aire acondicionado zumbaba con un ritmo lento, casi como una canción de cuna mecánica, mientras yo intentaba conciliar el sueño. Esa noche, todo era demasiado tranquilo, casi asfixiante. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Soñé con una mujer. Estaba de espaldas a mí, en el rincón de un cuarto que no reconocí, y lloraba de manera desgarradora. Había algo en sus sollozos, una tristeza que parecía antigua, casi como si sus lágrimas cargaran siglos de sufrimiento. Traté de acercarme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Su llanto se hizo más fuerte, desesperado, y cuando intenté hablarle, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro no era un rostro. La piel colgaba como trapos húmedos y había surcos de sangre seca cubriendo lo que quedaba de su cara. No tenía ojos, pero sentí que me miraba directo al alma. Sus labios desfigurados se movieron, pero lo que dijo no era un sonido humano, era como un cuchillo rasgando metal. Sin embargo, de alguna forma entendí las palabras, no es un sueño. Me desperté de golpe, o al menos eso pensé. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil, rígido como una estatua. No podía mover ni un dedo, ni siquiera girar los ojos. El pánico me inundó cuando me di cuenta de que mi respiración era lo único que me quedaba, y ni siquiera podía acelerar el ritmo por más aterrorizado que estuviera. Sentí algo en la habitación conmigo, algo que no podía ver pero sabía que estaba allí, acechándome. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido grave, metálico, como cadenas arrastrándose por el suelo de madera. El ruido era cada vez más cercano, cada vez más pesado. Con un esfuerzo sobrehumano, giré los ojos hacia el lado de la cama y ahí estaba ella. La misma mujer del sueño, solo que ahora parecía más real, más corpórea. Su rostro seguía siendo una masa grotesca de carne, pero lo peor era cómo me miraba, como si me culpara de algo, como si yo fuera la raíz de todo su dolor. Mi corazón quería salir de mi pecho, pero mi cuerpo seguía negándose a moverse. La mujer se inclinó hacia mí, susurros ininteligibles saliendo de lo que quedaba de su boca. Luego, con una claridad que heló mi sangre, volvió a decirlo, no es un sueño. Cuando finalmente pude moverme, ella desapareció, pero no antes de dejar una marca. En el suelo, justo al lado de mi cama, estaban las marcas de cadenas, profundas y claras como si alguien hubiera arrastrado metal oxidado por toda la habitación. Me quedé sentado en la cama, jadeando, tratando de convencerme de que era una pesadilla. Pero esas marcas en el suelo eran reales y no desaparecieron al amanecer. Las semanas siguientes fueron un descenso a la locura. Empecé a tener la misma experiencia casi todas las noches. Siempre era la misma mujer, la misma voz, el mismo terror paralizante. Con cada aparición, las marcas en el suelo se multiplicaban. A veces eran pequeñas, casi imperceptibles, y otras veces estaban tan profundas que parecía que alguien había usado una herramienta para tallarlas en la madera. Mis padres pensaron que estaba perdiendo la cabeza, especialmente cuando les mostré las marcas. Decían que seguramente yo las hacía en mis sueños, aunque no supieran cómo. La mujer no solo se quedaba en mis noches. Comenzó a aparecer en los rincones de mi visión durante el día, como un espejismo al borde de mi conciencia. La veía en reflejos de ventanas o en las sombras al final del pasillo. Una vez, mientras lavaba los platos, juré que vi su figura reflejada en el agua sucia del fregadero. Dejé caer el vaso que sostenía, y cuando giré, no había nada. Una noche, el miedo me venció y decidí no dormir. Me aseguré de mantener la luz encendida, el televisor funcionando como una especie de escudo contra el silencio. Me quedé sentado en la cama con el respaldo de madera clavándose en mi espalda, luchando contra el cansancio. Pero el sueño es una fuerza implacable, y antes de darme cuenta, mis ojos comenzaron a cerrarse. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al abrir los ojos supe que algo estaba terriblemente mal. La luz de mi habitación parecía más tenue, casi como si una sombra invisible la absorbiera. Intenté moverme, pero otra vez estaba atrapado en mi propio cuerpo. Esta vez, el sonido de las cadenas fue más violento, como si alguien estuviera azotando el suelo con ellas. Sentí un peso en el pecho, como si alguien me estuviera oprimiendo con todas sus fuerzas. Ella apareció de nuevo, esta vez al pie de mi cama. Pero algo había cambiado. No solo estaba de pie, mirándome, estaba sosteniendo algo. Un espejo. Su marco era de un metal negro y retorcido, casi orgánico, y la superficie del vidrio estaba cubierta de manchas opacas. Me lo acercó lentamente, hasta que pude verme reflejado en él. Pero lo que vi no era mi rostro. Era el suyo. En ese momento, una oleada de imágenes inundó mi mente. Vi un bosque oscuro, una cabaña en ruinas, y a la mujer, viva, siendo arrastrada por alguien, encadenada, mientras gritaba con un dolor que atravesaba la distancia del tiempo. Sentí su sufrimiento como si fuera mío, su desesperación, su miedo. Fue entonces cuando entendí que no estaba soñando. Esto era real, y ella no iba a detenerse hasta que lo entendiera. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, el espejo había desaparecido, pero las marcas en el suelo eran más profundas que nunca. Esa noche, decidí buscar respuestas. Pasé horas en internet, buscando algo, cualquier cosa que explicara lo que me estaba sucediendo. Lo que encontré no me dio consuelo. Historias similares, personas que habían visto a una mujer parecida, siempre acompañada de cadenas, siempre atrapada entre sueños y la realidad. Algunos decían que era un espíritu atrapado, otros que era una entidad que se alimentaba del miedo. Pero había un patrón, todos los que la veían eventualmente desaparecían. Las siguientes semanas fueron un infierno. Ya no podía distinguir entre lo real y lo irreal. Ella estaba conmigo todo el tiempo, susurrando palabras que no entendía, llenando mi mente con imágenes que no podía borrar. Mis padres finalmente me llevaron con un terapeuta, pero no sirvió de nada. Todo parecía empeorar. Una noche, en un acto desesperado, intenté confrontarla. Encendí una vela y me senté en el suelo de mi habitación, justo donde las marcas de las cadenas eran más profundas. Cerré los ojos y llamé a la mujer, pidiéndole que se manifestara. Al principio, no sucedió nada. Pero luego sentí el aire cambiar, volverse más pesado, más frío. Al abrir los ojos, estaba allí, más cerca que nunca, casi a mi alcance. «No es un sueño», dijo de nuevo, pero esta vez sus palabras estaban llenas de un odio indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, sentí las cadenas alrededor de mis muñecas, tirándome hacia abajo. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía escuchar su risa, una risa hueca y espeluznante que me persiguió incluso después de que me desmayara. Cuando desperté, las marcas en el suelo ya no eran marcas. Eran surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado con furia. Y en mi muñeca izquierda, había una quemadura en forma de cadena. Desde esa noche, no he vuelto a soñar, pero sé que ella sigue ahí, esperando. En las sombras de mi cuarto, en los rincones de mi mente. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura, esto no es un sueño, nunca lo fue. La habitación de la abuela. Me llamo Gabriela, soy de Medellín, Colombia. Esta historia ocurrió cuando tenía 9 años, un recuerdo que todavía se asoma en mis pesadillas, una experiencia que me marcó profundamente. A veces, cuando cierro los ojos, puedo sentirlo todo de nuevo, el frío de la noche, el peso de mi respiración y aquella figura que jamás olvidaré. Era una noche calurosa, como muchas en esta ciudad, pero mi abuela insistía en que durmiera con ella. Decía que la casa era vieja y que a veces se escuchaban cosas extrañas. Yo no le daba importancia, a esa edad, el mundo todavía era un lugar seguro, y los monstruos no existían más allá de las películas. La cama de mi abuela era alta, con un colchón tan firme que se sentía como dormir sobre un tronco. Esa noche, como todas las otras, ella rezó en voz baja antes de apagar la luz, dejando solo un débil brillo anaranjado que entraba desde la calle. El sueño llegó rápido, pesado. Recuerdo que soñé con algo confuso, un lugar oscuro, como un bosque, donde había ecos de pasos, risas y susurros. De repente, el sueño fue interrumpido por una sensación extraña, un frío punzante que se arrastró por mis piernas. Desperté sobresaltada, pero algo no estaba bien. Mis ojos estaban abiertos, pero mi cuerpo no respondía. Intenté mover las manos, los pies, incluso girar la cabeza, pero era como si estuviera atrapada dentro de mi propio cuerpo. Fue entonces cuando lo vi. Al pie de la cama, recortado contra la penumbra, estaba un hombre. Alto, delgado, con un sombrero negro que parecía fundirse con las sombras. Su rostro era pálido, casi transparente, pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, dos esferas rojas que brillaban como brasas ardientes. No parpadeaba, no respiraba. Simplemente estaba ahí, mirándome, como si esperara algo. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera presionándome con ambas manos. De repente, el hombre inclinó la cabeza y una sonrisa grotesca se dibujó en su rostro. Su boca no era normal, se extendía demasiado, mostrando dientes amarillos y afilados. Intenté calmarme, pensar que era un sueño, que pronto despertaría. Pero entonces lo sentí, sus manos agarraron mis tobillos con una fuerza inhumana. Sus dedos eran fríos, casi helados, y su contacto me quemaba como hielo seco. Tiró de mí con violencia, arrastrándome hacia el borde de la cama. El colchón rechinaba bajo mi peso mientras intentaba resistirme, pero mi cuerpo seguía paralizado, incapaz de reaccionar. La risa del hombre era baja, gutural, como el crujir de ramas secas. Era una burla, una advertencia. Lo peor fue que no era un sonido externo, resonaba dentro de mi cabeza, como si estuviera conectada a él de alguna forma. Sentía que me volvía loca. El pánico se transformó en desesperación cuando vi cómo mi cuerpo se deslizaba lentamente hacia el suelo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia el abismo. Intenté enfocar mi mirada, buscar algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. En ese momento, vi el rosario que colgaba del marco de la cama, justo sobre mi cabeza. Con todas mis fuerzas, intenté mover mis labios, rezar, aunque fuera en silencio. Padre nuestro, pensé, pero antes de terminar la frase, el hombre se detuvo. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío. Su aliento era frío, un hedor a tierra húmeda y putrefacción. Me susurró algo que no entendí, una mezcla de palabras en un idioma extraño y ruidos inhumanos. Luego, soltó una carcajada, esta vez más fuerte, más cercana. De repente, todo se desvaneció. La presión desapareció, el peso sobre mi pecho se aligeró, y el hombre, junto con su presencia infernal, se disolvió en el aire como humo negro. Recuperé el control de mi cuerpo de golpe, jadeando y llorando en silencio. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré a mi abuela, quien seguía dormida como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba sereno, tranquilo, completamente ajeno a lo que acababa de vivir. Pero yo sabía que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor punzante en las piernas. Cuando levanté la sábana, vi los moretones, marcas amoratadas en forma de dedos rodeaban mis tobillos. Corrí a mostrárselos a mi abuela, pero ella solo frunció el ceño y murmuró algo sobre que tal vez me había golpeado durante la noche. Ese día pasó sin más incidentes, pero algo en mí había cambiado. La sensación de ser observada, de no estar sola, me seguía a todas partes. En las noches siguientes, me negué a dormir sola o apagar completamente las luces. Sin embargo, la paz no duró mucho. Semanas después, ocurrió algo que confirmó mis peores temores. Me encontraba en la misma habitación, esta vez jugando con mi prima durante la tarde. Estábamos bromeando y tirándonos cojines cuando, de repente, ambas nos quedamos congeladas. El ambiente se volvió pesado, como si la habitación hubiera perdido todo su aire. Un ruido extraño, como un susurro mezclado con pasos, resonó detrás de nosotros. Miramos hacia la cama de mi abuela, y allí estaba él, otra vez. Pero esta vez no estaba quieto. Caminaba lentamente hacia nosotras, con su sombrero inclinándose a un lado y esa maldita sonrisa en su rostro. Mi prima gritó y salió corriendo de la habitación, pero yo no pude moverme. Supe, en ese instante, que él no había terminado conmigo. Mi abuela, alarmada por los gritos, entró corriendo al cuarto. Cuando encendió la luz, el hombre había desaparecido, pero yo sabía que seguía allí, escondido entre las sombras, esperando el momento perfecto para regresar. Pasaron años antes de que me atreviera a hablar de lo sucedido con alguien fuera de la familia. Al hacerlo, descubrí que otras personas también habían visto al hombre del sombrero negro. Algunos decían que era una entidad maligna, un recolector de almas perdido entre este mundo y el otro. Otros lo llamaban un demonio. Hasta el día de hoy, no sé qué fue realmente. Lo único que sé es que todavía tengo pesadillas con él. A veces, me despierto en medio de la noche con esa misma sensación de estar atrapada, inmóvil, y con la certeza de que, en algún rincón oscuro, él está observándome, esperando. Las marcas en mis tobillos desaparecieron con el tiempo, pero no el miedo. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oír su risa, ver sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Y, aunque trato de convencerme de que todo fue una ilusión, una parte de mí sabe la verdad, el hombre del sombrero sigue ahí, acechando en los lugares donde la luz no llega. Nunca volveré a dormir en esa habitación, y aunque me he mudado varias veces desde entonces, a veces, en las noches más silenciosas, siento como si alguien tirara suavemente de mis piernas, recordándome que no importa dónde esté, nunca estaré completamente a salvo. Parálisis. Era el año 2015 y vivía en Quito, Ecuador. Por aquel entonces, mi vida era bastante rutinaria: trabajo, casa y, a veces, alguna reunión ocasional con amigos. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, en el quinto piso de un edificio que siempre me había parecido más tranquilo de lo normal. Demasiado tranquilo, en retrospectiva. Esa noche, al igual que muchas otras, llegué agotado, cené algo ligero y me recosté en mi cama, dispuesto a dormir sin interrupciones. Pero esa noche no sería como las demás. Algo cambió. Algo que todavía siento cada vez que cierro los ojos. No recuerdo cuánto tiempo llevaba dormido cuando ocurrió, pero sé que algo me arrancó de mi descanso profundo. No fue un ruido externo, ni un sueño particularmente extraño. Era una sensación, un peso sobre mi pecho, como si alguien hubiera colocado algo pesado justo encima de mí. Mi mente intentó despertarse, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en un estado confuso entre el sueño y la vigilia. Abrí los ojos con esfuerzo, pero lo que vi me hizo desear nunca haberlo hecho. Frente a mí, encorvada sobre mi cuerpo, estaba una figura. Era humanoide, pero algo en su apariencia era grotescamente antinatural. Su piel era pálida, casi translúcida, y parecía estirarse sobre un cráneo demasiado grande para ser humano. Pero lo que más me aterrorizó fue su sonrisa. Una boca enorme, con dientes largos y puntiagudos, que se curvaban hacia arriba de manera imposible, como si la criatura disfrutara de mi miedo. Su aliento era denso, nauseabundo, y el olor a putrefacción llenó mis fosas nasales, haciéndome querer vomitar. Intenté moverme, gritar, hacer algo, cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado bajo el peso de aquella cosa que no hacía más que mirarme con ojos negros, vacíos, llenos de una malicia imposible de describir. Su rostro se acercó al mío, y sentí como el aire alrededor de mí se volvía helado. Podía escuchar el sonido de su respiración, como si fuera el de un animal rabioso. Entonces, con una lentitud insoportable, levantó una de sus manos, huesuda y alargada, y la colocó sobre mi cuello. El terror que sentí en ese momento no se puede comparar con nada. No podía respirar bien, pero lo peor era la presión en mi garganta, como si su mano fuera real, tangible, y no producto de una simple pesadilla. Cerré los ojos con fuerza, intentando forzarme a despertar, pero la presión continuó. Cuando finalmente los abrí de nuevo, la criatura ya no estaba sobre mí. Ahora estaba al pie de mi cama, pero su sonrisa seguía ahí, más amplia, como si se burlara de mí. Y entonces se desvaneció. Simplemente desapareció, dejando tras de sí el eco de una risa grave y gutural que pareció resonar en cada rincón de mi habitación. No supe cuánto tiempo había pasado, pero finalmente mi cuerpo reaccionó. Me senté de golpe, jadeando, y me llevé las manos al cuello. No había marcas visibles, pero la sensación de sus dedos seguía ahí, como si mi piel aún recordara el contacto de su toque gélido. Encendí la luz de mi mesita de noche y, por un momento, la calidez de la lámpara pareció devolverme algo de cordura. Pensé que tal vez solo había sido una pesadilla, un sueño lúcido particularmente aterrador. Pero cuando bajé la mirada a mis brazos, lo vi. Había marcas en mi piel. Marcas de dedos, claramente visibles, como si alguien realmente me hubiera sujetado con fuerza. Mi mente entró en pánico. Revisé cada rincón de mi cuarto, busqué cualquier rastro de que alguien más hubiera estado ahí conmigo, pero no encontré nada. La puerta seguía cerrada, las ventanas también. Estaba completamente solo, y sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no lo estaba. Esa noche no volví a dormir. Permanecí sentado en mi cama, con las luces encendidas, observando cada sombra que se movía en mi habitación. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, Tal vez me había dormido sobre mis brazos y eso dejó las marcas, tal vez mi cerebro había mezclado sueños con la realidad. Pero nada explicaba la presencia de esa cosa. Nada explicaba su sonrisa. Los días siguientes fueron un infierno. Me negaba a dormir por miedo a volver a ver a esa criatura. Cada noche, el cansancio me vencía un poco más, pero justo cuando estaba a punto de sucumbir, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera observándome. No veía nada, pero esa presencia era inconfundible. Una noche, mientras me preparaba una taza de café para mantenerme despierto, escuché algo que me heló la sangre, un golpe sordo, proveniente de mi cuarto. Dejé caer la taza y corrí a encender todas las luces del apartamento, pero, como antes, no encontré nada. Comencé a investigar lo que me estaba ocurriendo. Descubrí que lo que había experimentado se llamaba parálisis del sueño, un fenómeno en el que el cerebro se despierta, pero el cuerpo permanece paralizado. Leí sobre las alucinaciones que muchas personas experimentan durante estos episodios y me sentí ligeramente aliviado al saber que no estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, había algo que no encajaba. Las marcas en mis brazos, los golpes, la sensación persistente de que algo me observaba. Todo eso no era parte de la parálisis del sueño, al menos no según lo que había leído. Decidí visitar a un médico. Me derivaron a un especialista del sueño, quien me recomendó técnicas de relajación y me recetó pastillas para dormir. Esa noche, confiado en que las pastillas me ayudarían a descansar sin interrupciones, me fui a la cama con menos temor. Pero fue un grave error. Dormí profundamente durante unas horas, hasta que me desperté de nuevo. Esta vez, no podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo, ni siquiera parpadear. La sensación de peso había vuelto, más intensa que nunca, como si algo estuviera hundiéndome en la cama. Entonces lo vi otra vez. Estaba allí, parado en una esquina de mi habitación, más oscuro que las sombras mismas, con esa sonrisa inhumana que parecía dividir su rostro en dos. No se movía, pero su presencia era sofocante, como si el aire mismo en la habitación se hubiera vuelto denso y pesado. De repente, la criatura comenzó a acercarse, pero no caminando. Se deslizaba hacia mí, como si flotara. Sus ojos, esos pozos negros y vacíos, no dejaban de mirarme, perforándome el alma. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Cuando estaba a solo unos centímetros de mi rostro, levantó su mano y la apoyó sobre mi pecho. Sentí un dolor indescriptible, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Entonces, todo terminó. La criatura desapareció de nuevo, dejándome solo, temblando y llorando en mi cama. Esta vez, no había marcas visibles, pero el dolor en mi pecho persistía, como si algo invisible hubiera quedado atrapado dentro de mí. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo parálisis del sueño. Había algo más, algo mucho más oscuro y real. Algo que me estaba cazando. Con el tiempo, intenté moverme a otro apartamento, cambiar mi rutina, incluso visitar a un sacerdote en busca de ayuda. Pero nada funcionó. La criatura seguía apareciendo, cada vez más frecuente, cada vez más aterradora. Ahora no solo me visitaba en la noche, sino que comencé a verla en mis sueños, en los reflejos de los espejos, incluso en las sombras de la calle. Su presencia se convirtió en una constante, un recordatorio de que nunca estaría a salvo. Hoy, mientras escribo esto, sé que mi tiempo se está agotando. Anoche fue diferente. La criatura no se limitó a observarme. Esta vez, habló. Su voz era un susurro gutural, lleno de odio y malicia. Me dijo que el tiempo se acaba, que mi resistencia solo lo hace más fuerte, que pronto, muy pronto, no habrá dónde esconderme. Olor a cenizas. Soy de Santiago, Chile. Esto ocurrió cuando tenía 22 años. En ese entonces, vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, un espacio austero pero cómodo. Las paredes eran de un blanco gastado, los muebles escasos, y el ambiente siempre parecía impregnado de una especie de frialdad difícil de describir. Mi rutina era monótona, trabajar durante el día y regresar agotado por las noches, listo para desconectarme del mundo en el refugio de mi cama. Pero hubo una noche que rompió ese ciclo. Una noche que cambiaría mi percepción de lo que significa estar a salvo en tu propio hogar. Esa noche me acosté más temprano de lo habitual. No había nada especial en el ambiente, salvo un silencio inquietante que no logré percibir del todo hasta más tarde. Cerré los ojos y caí en un sueño profundo, el tipo de sueño que rara vez puedes recordar. Pero lo que sí recordaré siempre es cómo desperté. Una caricia, ligera y fría, recorrió mi rostro. El tacto era extraño, como si unas manos ásperas y deformes rozaran mi piel con una lentitud casi metódica. Abrí los ojos de golpe, mi corazón comenzó a latir con una violencia casi dolorosa. Fue entonces cuando la vi. Estaba inclinada sobre mí, su rostro apenas a unos centímetros del mío. Sus ojos no eran ojos, eran pozos oscuros llenos de odio, perforando mi alma. Su piel estaba completamente quemada, ennegrecida y deformada, como si el fuego la hubiese reclamado por completo. Pero lo peor no era su apariencia, sino su expresión. Una mezcla de ira y desesperación que parecía gritar a pesar de que no emitía ningún sonido. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada por un nudo invisible. El peso en mi pecho era abrumador, como si alguien estuviera aplastándome con una fuerza monstruosa. Cada segundo parecía eterno y la mujer no se apartaba. Al contrario, se inclinó aún más cerca, lo suficiente para que el olor a carne quemada invadiera mis fosas nasales, haciéndome sentir náuseas. El aire a mi alrededor comenzó a cambiar. Ya no era solo un olor, sino una sensación tangible de calor, como si una hoguera estuviera encendida dentro de la habitación. Mis oídos comenzaron a captar un leve crepitar, como el sonido de las llamas devorando madera seca. Todo en mí gritaba que debía despertar, escapar, hacer algo, pero estaba atrapado en ese limbo de impotencia y terror. De repente, ella habló. Su voz no era una voz humana. Era un murmullo bajo, áspero, como si saliera directamente de las cenizas. No debiste olvidarme. Esa frase me heló la sangre, pero al mismo tiempo encendió algo en mi memoria, algo que no quería recordar. Antes de poder comprenderlo, el entorno cambió. La habitación comenzó a llenarse de humo, y sentí como si mis pulmones se estuvieran quemando desde adentro. El calor era insoportable, pero yo seguía inmóvil, forzado a mirar los ojos vacíos de esa mujer. En un parpadeo, me desperté. Estaba empapado en sudor, mi respiración entrecortada y mi corazón martillando en mis costillas. Por un instante, creí que todo había sido una pesadilla, pero el aire aún olía a quemado y había cenizas esparcidas sobre mi almohada. No pude volver a dormir esa noche. Me levanté temblando, revisando cada rincón del departamento con la esperanza de encontrar una explicación lógica. Quizás algo se había quemado en la cocina. Quizás el edificio había sufrido un incendio que no noté. Pero no encontré nada. Mi hogar estaba intacto, pero el olor y las cenizas eran reales. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida, pero algo había cambiado. Las noches se volvieron una tortura. Cerraba los ojos y sentía el mismo peso en mi pecho, esa parálisis que me dejaba vulnerable. Aunque no siempre veía a la mujer, su presencia era inconfundible. El aire adquiría ese aroma acre y a veces podía escuchar el leve crepitar de las llamas, incluso cuando no había fuego alguno. Comencé a buscar respuestas. Al principio, lo hice en libros y foros sobre parálisis del sueño. Todo apuntaba a un fenómeno psicológico. El cerebro despierta mientras el cuerpo sigue paralizado. Las alucinaciones eran comunes. Pero había algo en mi experiencia que no cuadraba. No era solo una ilusión. Las cenizas y el olor a quemado eran pruebas tangibles de que algo más estaba sucediendo. Decidí investigar el edificio donde vivía. No era particularmente antiguo, pero tenía una historia que me heló la sangre. Años atrás, antes de que fuera remodelado, un incendio había consumido una parte del inmueble. Una mujer y su hija habían quedado atrapadas en el fuego, y aunque intentaron escapar, murieron calcinadas. La descripción de la madre coincidía con lo que había visto, una mujer de cabello largo, pero irreconocible por las quemaduras. No sé por qué, pero sentí que esa mujer había estado esperando algo. Tal vez a alguien. La frase que me dijo, "No debiste olvidarme", comenzó a resonar en mi cabeza como un eco perturbador. No podía evitar preguntarme si había alguna conexión conmigo, pero no recordaba nada que pudiera unirnos. Las semanas pasaron y mi estado mental se deterioró. Dormir era un suplicio, y cuando lograba cerrar los ojos, ella estaba allí, siempre más cerca, más furiosa. Una noche, desperté sobresaltado y noté algo que me dejó helado. Las marcas de unas manos ennegrecidas estaban impresas en las paredes junto a mi cama. Eran como sombras, pero al tocarlas, la pintura parecía quemada. La línea entre lo real y lo imaginario se había desdibujado por completo. Desesperado, recurrí a un sacerdote. No soy una persona particularmente religiosa, pero sentí que necesitaba ayuda más allá de lo terrenal. El sacerdote, un hombre anciano y curtido por los años, escuchó mi historia con atención. No me juzgó ni me ofreció explicaciones racionales. Simplemente asintió y me entregó un pequeño crucifijo. Esto no es solo parálisis del sueño, hijo. Algo está atado a ti, algo que no descansa. Sus palabras resonaron con una seriedad que no podía ignorar. Esa noche, coloqué el crucifijo sobre mi mesita de noche y me recosté, sintiéndome levemente más seguro. Sin embargo, el alivio fue breve. Apenas había cerrado los ojos cuando el aire volvió a tornarse denso. El crepitar de las llamas comenzó de nuevo, más fuerte que nunca, y una risa baja y gutural se unió al sonido. Abrí los ojos y la vi otra vez, pero esta vez no estaba sola. Una figura pequeña, de proporciones humanas pero retorcida, se aferraba a su pierna como un niño que busca consuelo. Era su hija, con el rostro igual de calcinado, sus ojos vacíos y su cuerpo cubierto de cicatrices. La mujer avanzó hacia mí, y aunque seguía paralizado, el crucifijo pareció emitir un leve brillo. La figura se detuvo por un momento, pero su odio era implacable. El niño se separó de ella y comenzó a arrastrarse hacia mí, sus dedos dejando marcas quemadas en la alfombra. Mi respiración se volvió un jadeo desesperado. Sabía que, si no hacía algo, esa noche no despertaría. En mi mente, recé por primera vez en años, una plegaria torpe y desesperada. Mientras lo hacía, el crucifijo cayó al suelo y el aire se llenó de un grito desgarrador que no parecía provenir de un ser humano. Cuando desperté, el crucifijo estaba partido en dos y mi habitación olía a quemado, más fuerte que nunca. Las marcas en las paredes habían crecido, formando un patrón extraño, casi como un mensaje que no lograba descifrar. Esa fue la última noche que pasé en ese departamento. Me mudé poco después, dejando atrás todos los muebles y pertenencias que habían estado conmigo durante esa época. No quería llevarme nada que pudiera mantener el vínculo con lo que fuera que me acechaba. Sin embargo, incluso ahora, años después, el recuerdo persiste. A veces, en noches especialmente silenciosas, puedo sentir el leve crepitar de las llamas y un olor sutil a quemado que nunca logro localizar. No sé si logré escapar por completo. Tal vez ella aún me espera, oculta en la oscuridad, lista para reclamar lo que cree que le pertenece. Y cada vez que cierro los ojos, temo que esa noche sea la última. Ella no está aquí. Mi nombre es Ana, soy de Puerto Rico, y esta historia que estoy a punto de contar ocurrió hace 2 años. A pesar del tiempo transcurrido, no puedo deshacerme de las imágenes que se grabaron en mi mente aquella noche. A veces, en la penumbra de mi cuarto, siento que todo puede repetirse. Me persiguen los detalles, los olores, y sobre todo, esa sensación, el terror puro e inexplicable que me paralizó por completo. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Había tenido un día agotador, pero nada fuera de lo común. Cerré todas las puertas con llave, asegurándome de que todo estuviera seguro, un hábito casi obsesivo que había desarrollado después de un intento de robo años atrás. Vivía sola en una casa pequeña, rodeada de árboles altos y hojas que susurraban al viento. Aunque el lugar era apacible, había algo en las noches que siempre me ponía un poco tensa, como si el silencio ocultara algo más. Esa noche me fui a la cama temprano. El cansancio me consumía y no tardé en caer en un sueño profundo. Sin embargo, en algún momento de la madrugada, desperté. La habitación estaba oscura, pero algo era diferente. El aire se sentía pesado, como si hubiera una presencia que no podía ver. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba completamente paralizada. Lo primero que pensé fue que estaba teniendo un episodio de parálisis del sueño. No era la primera vez que me ocurría, pero esta vez era distinto. La atmósfera estaba cargada de algo que no sabía describir, como si hubiera una sombra invisible observándome. De repente, lo vi. En la esquina más oscura de mi habitación, a unos metros de mi cama, se encontraba un hombre alto. No llevaba ropa, pero su piel no era normal. Era grisácea, casi negra en algunas partes, como si estuviera podrida. Pedazos de carne parecían colgar de su cuerpo y un hedor nauseabundo llenó la habitación. No podía distinguir su rostro por completo, pero sus ojos, esos ojos hundidos y oscuros, parecían atravesarme. No podía gritar. No podía moverme. Solo podía observarlo mientras él se acercaba lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó sobre mí. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía, y aunque sus labios apenas se movían, escuché claramente lo que dijo. Ella no está aquí. Su voz era gutural, como si viniera de las profundidades de una caverna. Las palabras resonaron en mi cabeza, confundiéndome aún más. ¿A quién se refería? ¿Quién no estaba aquí? ¿Qué quería decir? Intenté moverme con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo seguía atrapado. Podía sentir su aliento putrefacto en mi rostro y mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No sabía si era por el miedo o por la impotencia. El hombre no desapareció de inmediato. Se quedó allí, mirándome, como si disfrutara de mi terror. Sentí que me estaba absorbiendo, como si su presencia me drenara la vida. Finalmente, con un movimiento lento y grotesco, se alejó y caminó hacia la puerta de mi habitación. La abrió sin esfuerzo y salió al pasillo. En ese instante, pude moverme. Mi cuerpo se liberó de la parálisis con un espasmo, y lo primero que hice fue encender la luz. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor persistía, impregnando cada rincón. No sabía qué hacer. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Me levanté temblando y fui directamente a las puertas de la casa. Para mi horror, todas estaban abiertas. La puerta principal, las ventanas, incluso la pequeña entrada trasera que nunca usaba. Había cerrado con llave cada una antes de acostarme. Lo sabía. Recorrí la casa, revisando cada rincón, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar, excepto por las puertas abiertas. Regresé a mi cuarto, cerrando todo de nuevo, y me senté en la cama con las luces encendidas. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un producto de mi mente cansada. Pero el olor seguía ahí, y mi cuerpo todavía sentía la presión de esa parálisis. Pasaron los días, y aunque trataba de seguir con mi vida normal, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre y sus palabras. Las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, sentía que algo me observaba. A veces escuchaba pasos suaves en el pasillo o un susurro distante. Intentaba no prestar atención, diciéndome que era mi imaginación, pero en el fondo sabía que no estaba sola. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Salté de la cama, mi corazón latiendo desbocado. Tomé mi celular y marqué el número de la policía, pero antes de que pudieran responder, el golpe se repitió, esta vez en la puerta de mi cuarto. No había nadie allí. El miedo me estaba consumiendo. Busqué ayuda en amigos y familiares, pero todos asumían que estaba estresada o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí instalar cámaras en la casa, esperando captar alguna evidencia de lo que ocurría. La primera noche después de instalar las cámaras fue tranquila, pero al revisar las grabaciones, noté algo extraño. A las 3:03 de la mañana, una de las cámaras captó movimiento en el pasillo. Era una sombra, alta y delgada, que parecía deslizarse hacia mi cuarto. No se movía como una persona, era más bien un parpadeo, como si apareciera y desapareciera en fracciones de segundo. Esa misma noche, desperté otra vez paralizada. Esta vez, el hombre no estaba solo. Había una figura más pequeña a su lado, una mujer de cabello largo y oscuro, con los ojos completamente blancos. Ella se acercó a mí, inclinándose de la misma manera que él lo había hecho antes, y susurró algo que no entendí. Sus palabras eran como un eco, distorsionadas y casi inhumanas. Desperté gritando, mi cuerpo empapado en sudor. Las cámaras no captaron nada esa noche, pero yo sabía que no estaba perdiendo la cabeza. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mis noches eran un constante ciclo de parálisis, visiones y puertas abiertas. Cada vez que lograba dormirme, despertaba con la sensación de que algo estaba ahí, acechándome. Mi salud comenzó a deteriorarse, apenas comía y había perdido peso. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Decidí buscar ayuda en un sacerdote local. No era particularmente religiosa, pero estaba desesperada. Cuando le conté mi historia, su rostro palideció. Me dijo que había escuchado relatos similares y que lo que me estaba ocurriendo no era simplemente parálisis del sueño. Según él, había traído a algo, quizás sin querer, y ahora eso estaba reclamando mi espacio. Acepté que bendijera la casa, aunque en el fondo no creía que sirviera de mucho. Por unos días, todo pareció calmarse. Dormí sin interrupciones y comencé a sentirme mejor. Pero una noche, mientras revisaba mi correo en la computadora, escuché un susurro detrás de mí. «Ella no está aquí». El pánico me invadió. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Mi cuarto estaba vacío, pero el olor putrefacto había regresado. No puedo explicar cómo logré seguir adelante después de todo esto. Decidí mudarme, dejando atrás la casa y todo lo que había en ella. Sin embargo, algunas noches, en mi nuevo hogar, siento que algo me observa desde la esquina más oscura de mi cuarto. Y cuando cierro los ojos, puedo escuchar la voz gutural de ese hombre, recordándome que, donde sea que vaya, nunca estaré sola. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.